Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, feliz domingo, día del Señor, domingo 29 del tiempo ordinario, cuando celebramos el Domum, la jornada de las misiones. Primer Iglesia Noticia del otoño, ya podemos decirlo de verdad. Un saludo de Alex Conde en la parte técnica y de quien les habla, Luis Santamaría. Buenos días, Alex.
Buenos días, Luis.
¿Qué tenemos para esta semana?
Primero acabaremos esta semana, hoy con el Domum. La liturgia del domingo tendrá muy en cuenta a los misioneros, tanto en las oraciones como en las colectas. Una nueva llamada a la generosidad, a compartir algo de lo nuestro con los que entregan todo.
Mañana lunes comienza una nueva edición del curso de Doctrina Social de la Iglesia, dirigido a trabajadores y voluntarios de Cáritas y a toda persona interesada en la acción social de la Iglesia. Será a las 6 de la tarde en el Seminario San Atilano.
El martes tendrá lugar un seminario del foro Teilhard de Sardén, promovido por la Pastoral Universitaria. En esta ocasión vendrá a Zamora el filósofo Javier Montserrat para hablar sobre ciencia, religiones y cristianismo. A las 12:30 del mediodía será el momento para los alumnos y profesores del Campus Viriato, mientras que por la tarde habrá una conferencia para todo el público a las 8:15 de la tarde en el Paraninfo del Colegio Universitario.
El jueves vuelven las lecciones de teología y el encargado de impartir la primera será nuestro obispo Gregorio Martínez Sacristán. Anótenlo en la agenda, el jueves a las 8:10 de la tarde en el Seminario San Atilano.
Y el próximo sábado tendremos todos una cita para disfrutar del musical Para vos nací, que muestra de una forma muy actual la vida de Santa Teresa de Jesús. Será a las 7 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión. No se queden sin su entrada, que pueden adquirir en las taquillas del teatro.
Y llega el momento de encender la chispa de Antonio Rojas.
En la consulta, el paciente le dice al médico: doctor, directamente, sin rodeos, en cristiano, ¿qué enfermedad tengo? Pues usted padece alcoholismo agudo. Vale, bien. Pues ahora dígamelo en latín para comunicárselo a mi mujer. Ocurre con frecuencia que cuando pretendemos engañar a los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Y normalmente somos los primeros en pagar las consecuencias de nuestro engaño. La vida construida sobre la mentira destroza la convivencia. Quizás nos hemos habituado a convivir con esa presencia cenagosa, a respirar su aliento fétido, y ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos vamos infectando por dentro, cómo nos pudre el alma y nos encharca los sentimientos. La mentira, la calumnia, la hipocresía campean sobre nuestras vidas. Su mancha invasora se infiltra en nuestra sangre y se funde con nuestras células hasta convertirse en sustancia de nosotros mismos, a nada que nos descuidemos. Hemos consagrado la presunción de inocencia como principio elemental de nuestras modernas democracias, pero cada día pisoteamos ese principio y nos limpiamos el barro de los zapatos en él como si se tratase de un felpudo. ¿No está ocurriendo que la malicia popular, azuzada por los medios de comunicación, ha consagrado la mentira, la calumnia y la hipocresía como herramientas impunes y risueñas? La mentira, la calumnia o la hipocresía suelen ser caretas para esconder la insatisfacción, la amargura y la cobardía. Por eso es muy saludable que de vez en cuando nos paremos, reflexionemos y nos preguntemos: ¿yo suelo hablar en cristiano o en latín?
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy les traemos el testimonio de una persona que tiene una historia muy interesante, muy enriquecedora para todos y que nos la quiere contar. Se llama Fidel García Rodríguez y lleva 56 años en Brasil como misionero. Me decía antes que cada dos o tres años viene a España. Al principio venía todos los años, pero con el paso del tiempo Fidel se ha acabado haciendo brasileño y echa de menos esa tierra cuando está en esta, en la nuestra. Buenos días, Fidel.
Muy buenos días a usted y a todos aquellos que nos escuchan.
¿Por qué se marchó a Brasil hace 56 años?
Cuando Dios me llamó para la vida consagrada, estaba en Salamanca y éramos en 1958, era, había muchos jesuitas y diocesanos, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué hago yo? Uno más aquí, ¿no? Y fui al maestro, al formador, y le dije, ¿dónde hay necesidad de algunas personas que puedan ayudar, ¿no? Y me dice, pues mira, en Brasil están llamando a gente que tenga la especialidad que tú tienes, que era medicina tropical, y también la agricultura, donde yo nací, porque yo nací en el campo, ¿no? O sea,
¿de qué pueblo es?
Andavías, ¿no?
Andavías.
Entonces, dice, pues mira, en Brasil están queriendo una persona así con esas cualidades para trabajar con los indios, ¿no? En una región que se llama Mato Grosso. Y digo, ¿qué hay que hacer? Dice, pues hay que escribirle al padre superior general que vive en Roma. Pues nada, fui a la habitación, escribí. Un mes después vino la respuesta que sí, que estaba. Y allí me encuentro hasta hoy, ¿no?
Cuando llegó, en esos primeros años, ¿qué sensaciones vivió Fidel? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Qué aprendizaje recibió en aquellos primeros momentos? Porque ahora ya se ha convertido en un brasileño más, ¿no? Pero en esos primeros momentos, tan joven, tan inexperto también, trabajar por primera vez en un país que no es el suyo, el idioma sí, tampoco. ¿Cómo fueron aquellos primeros meses, aquellos primeros años?
Bueno, pues no fueron fáciles, ¿no? Como todos los principios, ¿no? Y en un país de lengua diferente de la nuestra. Yo llegué allí, no sabía nada de la lengua, del portugués, que es diferente del portugués de Portugal, ¿no?
El de Miranda, ¿verdad?
Sí.
Vamos a Miranda y nos parece que todos sabemos portugués, pero no es cierto.
No es cierto, ¿no?
No es cierto.
Entonces, después de 2 meses aprendiendo un poco el portugués, fui para la misión indígena, ¿no? Donde estaban contactándose por primera vez las tribus o comunidades indígenas, que se dice hoy, y íbamos por el bosque buscando tribus, ¿no? Bajábamos por el río y cuando veíamos algunos señales, ¿no? Entonces encontramos a 2 tribus nuevas, los nambicuaras y los iranxes, ¿no? Con más o menos tendría la comunidad unos 1.500, una tribu, la de los iranxes, y la de los nambicuaras pues tendría unos 3.000.
¿Y qué trabajo tenían que hacer con esas tribus?
Bueno, pues ya habían pasado, no por esas, por otros franciscanos y jesuitas. Uh-huh. Yo creo que dijeron ellos, los propios indios, que les habían llevado a Cristo. Yo creo que la inculturación evangélica no es llevar a Cristo, es ayudarlos a descubrir el Cristo que ya está allí, ¿no? Y se revela a través de sus, diríamos, cultos religiosos, de su cultura. Entonces, yo le ayudaba más en la salud, por causa de mi formación, y le ayudaba también a culturas de subsistencia, ¿no? Que son maíz, que no lo conocían, después otra raíz que se llama, es una planta que da debajo de la tierra, es casi como una patata, pero es una raíz, ¿no? Tiene muchos nutrientes, es muy realmente rica en proteínas, y después estar con ellos, ¿no? Compartir con ellos su cultura, su fe, que tienen su fe.
¿De esa forma se les ayuda a descubrir a Cristo?
Sí, yo creo que tienen más fe que nosotros, porque no es una fe de libros, es una fe de vida, ¿no? Y se revela la fe de ellos en un respeto a la vida muy grande, un respeto muy grande a la naturaleza, los ecosistemas, ¿no? Para ellos son sagrados, porque es...
De eso habla ahora el Papa en su...
Sí,
el Laudato Si.
Entonces, para ellos la tierra y los árboles es mucho más que una madera para hacer una chabola, ¿no? Otro aspecto muy importante en los indios es que hablamos hoy de socialismo, ¿no? En el sentido evangélico, ¿no? Y de las encíclicas, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia, pero no he visto nunca en un país, diríamos,
del primer mundo.
En el primer mundo y del tercer mundo, tanta solidaridad como entre ellos. Van a cazar, lo que cazan es de todos, hasta que no terminan no vuelven.
Tienen los valores.
Los valores realmente
mucho más firmes.
Mucho,
¿no?
Más firmes. Por las noches nos reuníamos hay una plaza que está en el centro de la tribu y se pasa, cogían a los niños, los colocaban sobre sus piernas y le iban pasando la historia de la tribu.
Tradición oral, ¿no?
La tradición oral, ¿no? Entonces, y era muy bonito porque realmente veías el cariño, el amor, el respeto que había entre ellos y la cultura que se pasaba de una forma muy bonita, ¿no?
¿Ha cambiado mucho Brasil en todos estos años que lleva usted? Empezó sí, con los indígenas, como nos está contando. Sí. Ahora la situación es distinta, su trabajo es diferente.
Sí.
En cuanto a la religión católica, ¿ha habido un cambio grande que usted haya percibido?
Sí, bueno, Brasil como un país emergente, ¿no? Y una potencia, ¿no? Porque realmente habitantes son 205 millones de habitantes, ¿no? Y tiene grandes industrias, tiene un potencial de agronegocio muy grande. Ha habido una transformación que yo creo que no ha sido para mejor, ¿no? Se han perdido muchos valores, ¿no? De familia y muchos valores cristianos, ¿no? Yo creo que con este crecimiento, ¿no? Diríamos cultural, económico, ¿no? también una participación política, ¿no? Entonces se han desviado bastante de la religión. Por otro lado, también hubo un sistema, ¿no? Como aquí diríamos en la época de Franco, allí hubo un golpe militar en 64, uh-huh. que los militares acabaron con los sindicatos, con todos los liderazgos, con todo realmente, y durante 20 años hubo una dictadura peor que aquí, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Para neutralizar el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos trajeron de Estados Unidos, importaran todos los evangélicos, ¿no? O sea, de los más diversos, pero especialmente, entonces, los llamados protestantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, que realmente hoy han crecido muchísimo, ¿no?
Claro. Pero para que la Iglesia no fuera tan fuerte...
Para que la Iglesia, para diríamos, neutralizar el poder claro. moral y de la Iglesia, ¿no? No lo han conseguido hasta hoy. Todavía somos, creo que más de 80%...
Mayoría católica.
Bueno, bautizados diría que somos casi 90%, uh-huh. pero que practican... cada vez son menos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa aquí también con la juventud, cada vez participa menos.
¿En qué se la juega en Brasil la Iglesia? ¿Cuáles son las preocupaciones de la Iglesia local allí, en Brasil?
Bueno, actualmente a la Iglesia le preocupa, primero, que hay una disminución muy grande de, diríamos, de seminaristas, ¿no?
Como aquí.
Y en la vida, para la vida consagrada también. Uh-huh. Entonces, es una preocupación... que hay muchos pueblos también como aquí.
Claro, hay mucha población y no se da abasto.
Y no se da abasto, ¿no? Entonces, y eso es facilita para los evangélicos ir avanzando también y ocupar los espacios que nosotros no podemos ocupar. Le preocupa también el problema moral, ¿no?
La falta de valores.
Falta de valores, pero moral y ético en el sentido de la corrupción, ¿no? La corrupción existe no solo en los poderes, porque, por ejemplo, para que tener una idea, está preso el presidente de la Cámara de los Diputados, ¿no? Está casi en proceso también el expresidente Lula, y también el actual presidente está con dos procesos, ¿no?
Bueno, aquí eso también está de moda.
No,
Fidel.
Sí, por eso, no es diferente. No,
o sea que
no
aquí diferente. Estamos también.
Entonces, yo creo que... Y la Iglesia se está empeñando mucho realmente en...
Está involucrando mucho,
mucho,
¿no?
Se ha comprometido mucho, mucho en la Conferencia Episcopal Brasileña, se ha comprometido muchísimo...
Está muy presente en esos asuntos sociales.
Sociales, y realmente todavía tiene, diríamos, un respeto muy grande por parte de la población en general, ¿no? Y de algunos sectores de la población que apoyan los principios éticos en el ejercicio de los bienes públicos por parte del gobierno, de aquellos que están, que nosotros le dimos unos poderes, ¿no? Para representarnos, ¿no?
Muchas gracias, Fidel.
Gracias a ti.
Y esta era la entrevista que le hacía nuestra Vicky Esteban, ahora de viaje al otro lado del océano, a Fidel, jesuita natural de Andavías. Gracias, Vicky, por esa aportación, y este domingo en el que empezamos una nueva semana estamos invitados, recuérdenlo, lo hemos dicho al principio del programa, al principio de Iglesia Noticia, invitados al musical Para vos nací el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión, y de verdad que se están agotando las entradas porque han ido clases enteras porque no quieren perderse este espectáculo dirigido por Rogelio Cavado y otros cuantos buenos zamoranos. No se olviden tampoco de que los Cines Valderaduey emite durante estos días hasta el jueves, solo hasta el jueves, la película Red de Libertad sobre una hija de la caridad que tuvo un papel impresionante en el genocidio de los nazis que hicieron el holocausto judío, que todos conocemos por desgracia, la Segunda Guerra Mundial. Cines Valderaduey, de lunes a jueves, a las 5:30, a las 8:15 y a las 11 de la noche, preparado para nosotros. Recuerden que es el Domun, recuerden que hoy es un día para rezar por los misioneros y para ayudarlos. Alex, gracias por haber estado otro domingo más con nosotros.
Nos vemos la semana que viene, y no olviden que la actualidad diocesana continúa en los perfiles de Facebook y de Twitter y en www.diocesesdezamora.es.
Hasta el próximo domingo, tengan una buena semana.
Disfruten de la semana. Adiós.